este de Italia. No sé, habría que hacerse la pregunta si son más importantes dentro de Cuba, ¿no? En caso de que esto se extienda. Por otro lado, señoras y señores, esta es una noticia que quiero que la sepan todos en Cuba. La aerolínea Southwest, que está volando a Cuba, pues a partir del domingo ya no va a volar más a Cuba. Ha tomado esta decisión. El último vuelo va a operar este domingo 22 de marzo. Southwest no va a volar más a Cuba y todo, por supuesto, relacionado con la pandemia. El gobierno cubano se ha visto obligado a cancelar la Feria 40, la 40 Feria Internacional de Turismo. Esto todo relacionado con la pandemia. Y bueno, pues hay que decir también que el uruguayo Luis Almagro ha sido reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Eso es en cuanto a las noticias que vamos a tratar hoy en Tertulia. Pero antes de presentar a quien va a estar con nosotros hoy, les digo que en la segunda media hora vamos a escuchar el programa que hicimos con dos médicos, uno está en España, el otro está en Italia. Escuchen, porque los datos que estos médicos dan y la forma de combatir en estos dos países creo que puede ayudar muchísimo a los cubanos. Esto va a ser, vamos, una retransmisión de un programa especial que hicimos José Luis Ramos y yo con los médicos Alejandro Hernández y Eduardo Leumbruni. Dos médicos, repito, en España e Italia respectivamente, que nos van a hablar sobre cómo lidiar con esta pandemia allá en los países, justamente en los dos países de mayor impacto en el continente europeo. De hecho, Italia ya sobrepasó a China y es el país de mayor impacto con el coronavirus. Son los temas que vamos a tratar hoy aquí en el programa, y en Tertulia ya nos vamos con Miriam Leiva, nuestra invitada especial de hoy.
En las noticias como son, Tertulia.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes por allá, por La Habana?
Bueno, un saludo, y sí, aquí en La Habana, oyendo todas las noticias estas, muy preocupante.
Muy preocupante, seguro. Vamos a comenzar, Miriam, rápido. Tenemos muchas acá en la mesa y vamos a ver si podemos abarcarlas todas. Aunque están relacionadas, tienen distintos ángulos. Vamos a comenzar con esta, que es la confirmación de 16 casos. 16 casos diagnosticados en Cuba. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, dice que el coronavirus ahora reporta el caso de un español de 34 años que llegó a la isla el 13 de marzo pasado. Tres días después de llegar, el ciudadano español comenzó con síntomas, acudió al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y bueno, pues allí ya lo diagnosticaron. Otro paciente es un turista francés de 69 años. También dice que estuvo con síntomas sospechosos en la ciudad de Bayamo. Fue remitido al centro de aislamiento El Colibrí, allí mismo en Santiago de Cuba, en la región oriental. Ahí después, ese mismo centro estaba habilitado para aislar casos infectados de Santiago de Cuba, y también se encuentra internada una cubana de 37 años que llegó a la isla procedente de Roma el pasado 14 de marzo, y ese mismo día acudió por síntomas catarrales a una institución de salud que ordenó su aislamiento. Lo cierto es que los casos que reporta Cuba, todos ligados con el exterior. De hecho, a pesar de todos estos casos que reporta la isla, el gobierno cubano, no hay casos de transmisión. Según Cuba, no hay casos de transmisión dentro del país, y por eso están donde están en este momento en cuanto a los niveles de alarma. Miriam Leiva, tu comentario con respecto a esto.
Bueno, quería añadir también que hace un momento el noticiero de televisión también dio un norteamericano que salió hoy del país porque él mismo pidió, y a través de la embajada americana aquí, que se permitiera que llegara un avión ambulancia y para irse él con su esposa, y bueno, dice que salieron hoy para Estados Unidos. Es que, bueno, tenemos una situación realmente, bueno, muy preocupante, como en todas partes del mundo. Y aquí, independientemente de que existe medidas de salud, ¿no? Pero las condiciones higiénicas e incluso alimenticias son muy débiles, ¿no? Muy, muy precarias. Sabemos además que hay necesidad de estarse moviendo la población, no solo por la vida cotidiana que se ha mantenido, sino también que hay muchas aglomeraciones de personas por el problema de las colas, porque Todo el mundo está de un lado para otro en todo el país buscando alimentos, buscando incluso productos de aseo elementales, y eso hace que constantemente se esté mirando a dónde puede haber algo, desde buscar pollos que prácticamente no lo hay, hasta cosas tan elementales como que se producen incluso aquí en Cuba, como el puré de tomate que está faltando hace ya mucho tiempo, y papel sanitario, digamos. Entonces, ni pensar en otras cosas que son muy elementales que el gobierno ha dicho que va a vender o que va a facilitar y que no aparecen por ninguna parte, como es el cloro, y bueno, en fin. Esto hace que también las personas estén aglomeradas en la guagua, digamos. Entonces, si no hay condiciones higiénicas óptimas, imagínense todo el mundo metido, primero para poder entrar en una guagua, que ya hay contacto de cuerpo, y dentro de la guagua inevitablemente es prácticamente un cuerpo con otro, ¿no? La gente respirando una arriba de otra. Entonces, es una situación realmente muy, muy difícil. Porque decirle a las personas que no hagan esto, imagínense, y no hay ningún, digamos, acopio de cosas, nada que tú puedas tener reservas en la casa para hacer frente a incluso a la vida cotidiana, no a lo que pueda venir mañana, sino a la vida cotidiana. Y esto hace que haya que tomar medidas ya individuales cada vez más severas. Se ha mantenido la escuela, dice que hoy mismo estaba leyendo en el periódico el Ministerio de Educación diciendo que han suministrado los medios de higiene para las escuelas.
Lejía y cloro es lo que han dicho.
Sí, no, incluso aquí el periódico dice que tienen jabón para lavarse las manos, pero después más adelante dice el mismo periódico que le sugieren a la familia que el que pueda, esto está en Juventud Rebelde, el que pueda que le dé una pastillita, un pedacito de jabón,
exactamente.
Entonces, si estuviera garantizado de verdad en la escuela, no estuvieran pidiendo que le diera una tiguita de jabón, ¿no? Okay. En fin, que esa es la situación que tenemos. Ojalá que no se extienda, que sea cierto que no hay una extensión en todo el país, porque las condiciones realmente pueden ser muy, muy difíciles. Además de que lo que se prevé es una crisis económica que ya es, o sea, una crisis sobre la crisis que tenemos, que internamente va a ser fuerte, pero que todas las medidas que se están tomando en el exterior, pues puede influir. No sé si tú quieres dejar
sí,
ese aspecto.
Sí, vamos a dejarlo y lo vamos a ligar precisamente con esta noticia de Southwest, que ha cancelado sus vuelos a Cuba, porque ahí eso es parte de lo que vamos a hablar un poquitico más adelante. Pero me interesa, por lo menos, qué es lo que se piensa en Cuba cuando se ve ante una emergencia sanitaria. Es verdad que la solidaridad es la solidaridad, pero yo creo que dadas las condiciones de Cuba, disponer de todo parte de su personal médico y enviarlo a ayudar a otros países, no sé qué podrá pensar un cubano que tiene tantos problemas para enfrentar las cuestiones sanitarias dentro de Cuba. Miriam, no sé cómo lo pudiera pensar un cubano de a pie que nos esté escuchando con esta noticia de que 53 médicos irán a Lombardía para ayudar ante el coronavirus. Son médicos especialistas que estuvieron en el África, estuvieron trabajando con el ébola, o sea, gente bien especializada en este sentido. ¿Cómo se analiza desde Cuba esto?
Bueno, esto hay que unirlo a que, por ejemplo, ayer en la noche la televisión dio que iban a salir una cantidad bastante apreciable de médicos. Por ejemplo, pusieron distintas provincias del interior que ya están preparándose para irse en cantidades grandes. Yo pienso que ahí pudiera haber una diferenciación. O sea, aquí hay un preparado, médicos especializados, incluso la mayoría provienen del ejército, que han ido a esas epidemias grandes y a situaciones de crisis como, no sé, tanto eso que estamos hablando del ébola como los terremotos y cosas así, sin situaciones de esas. Eso es una cosa. Eso pudiera ser que no afecte internamente porque son muy especializados, muy concentrados en cuestiones vitales, y que además el gobierno eso lo utiliza Realmente, claro, tiene una parte humanitaria, pero también tiene una parte muy importante de propaganda y también una parte muy importante de venta de servicios. Quizás en algunos lugares muy de economía muy muy precaria, pues no le cobre, pero en países como Italia y otros que tienen condiciones económicas mejores, a pesar de la crisis que viene ahora, pero que han dejado un presupuesto, o sea, han designado un presupuesto especial para esta situación, pues puede hasta cobrarse. Ahora bien, sabemos que también los casos fundamentales se están tratando a través del Instituto de Medicina Tropical, que está altamente especializado en esto, y ellos incluso han habilitado centros en Santiago de Cuba y Las Villas. Lo que es más preocupante, yo pienso, es la atención primaria, digamos, la atención a la población para detectar los casos y después para seguirlos. O sea, los hospitales cubanos tienen suficientes médicos capacitados o, sobre todo, tienen equipamiento, tienen medicamentos para poder enfrentar una situación de crisis. Eso ya es todavía más preocupante. O sea, si se sacan los médicos de base, ¿hasta qué punto puede atenderse una epidemia en Cuba? Que ojalá no ocurra, ojalá que sea verdad que no hay dentro del país autóctonos, o sea, que ya esté asentado aquí en Cuba, sino que sean casos puntuales que estén llegando. Pero sí pienso que el gobierno cubano ha demorado mucho en detener, por ejemplo, elemental. Si el foco en Italia es Lombardía, haber mantenido que llegaran aquí los casos de, o sea, del turismo de Lombardía, que es por donde entró precisamente el coronavirus, y que incluso el señor este que falleció, lamentablemente, él proviene de allí. Hoy estaba dando el noticiero de televisión la situación tan terrible que hay en Lombardía, que incluso están sacando los cadáveres urgentemente para una cremación, digamos, expedita, porque cada día mueren más, y en esa zona están hay un nivel de infección que va a sobrepasar lo que hubo en China. Entonces, eso ha sido importado aquí, ha sido traído aquí. ¿Por qué? Por no cortar el turismo, que en definitiva el gobierno, sabemos que lo declaró la locomotora de la economía, una locomotora que pasa por los raíles esto del sistema cubano, que es tan precario y que sencillamente tú no puedes apostar a una actividad que es dañada por cualquier situación, no solo de tu país, sino del exterior. Y bueno, esto es lo que se ha estado dando. Ojalá que es verdad, que sea verdad que lo tienen controlado y que aquí no continúe. Han tomado medidas, todavía no han cortado el turismo, pero han tomado medidas que dice que van a favorecer que los turistas permanezcan en hoteles. O sea, entonces, imagínate, es un turismo controlado porque no has querido cortarlo.
Turismo encerrado.
Que ya esté bajando mucho porque en sus países no lo dejen venir para acá o no esté cerrado, ¿no? Y en el caso de los cubanos que están llegando, pues le están diciendo que debe tener vigilancia como un ingreso domiciliario durante 14 días, igual que las personas que tengan relación con ellos. O sea, esas medidas que deberían haber empezado por ahí, sencillamente ahora es que se están tomando.
Pero son medidas lógicas, medidas que se están aplicando en el mundo entero y que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces nos encontramos, y ya vamos a pasar a la próxima noticia porque no nos vamos a quedar en esto, pero nos encontramos entonces que en Cuba se están haciendo constantemente estos consejos comunitarios, sanitarios, le llaman audiencias sanitarias, y que ahora están promoviendo audiencias sanitarias donde reúnen a 30, 40 gente del barrio, de la cuadra, los reúnen todos hacinados en una reunión, y ahí entonces se les paran los dirigentes del partido y le dicen cómo enfrentar el coronavirus. Bueno, lo primero que tienen que hacer es no reunirlos, si es lo primero que hay que mantener, una distancia social. Y entonces, por un lado, toman medidas, pero por otro lado, es una contradicción. Vamos a la próxima. Son dos noticias que están muy relacionadas. No las voy a desarrollar, solamente las voy a mencionar. Por un lado, la aerolínea Southwest. Southwest es una de las líneas aéreas de Estados Unidos que está volando a Cuba. En este caso, ahora a La Habana, porque se les prohibió que volaran al interior. Bueno, pues ahora ni a La Habana. El domingo va a salir el último avión para Cuba. No van a volar más. Dice Southwest que por cierto, que tiene su sede en Dallas, Texas, que los aviones están saliendo ya a mitad de capacidad porque no hay suficientes pasajeros. La gente está temiendo viajar y otros no tienen dinero para viajar porque se están preparando para esta crisis. Y esto, y digo que está muy relacionado una cosa con la otra. Por cierto, American Airlines todavía está volando a Cuba. Southwest decidió no volar más por esto que les dije, porque está perdiendo dinero en los vuelos. No por decisión del gobierno de Estados Unidos ni nada, una decisión empresarial. Ahora, viene muy relacionado porque hay otra nota, y que, por ejemplo, y es que Cuba ha tenido que suspender, o se vio forzado a suspender, la 40 Feria Internacional de Turismo. Este es el evento más importante en el sector del turismo en Cuba. Estaba programado para del 4 al 9 de mayo y fue pospuesta por esta pandemia del coronavirus COVID-19. Ahora, todo esto tiene un impacto directo, y le paso a Miriam Leiva, tiene impacto directo en los turistas que puedan llegar a Cuba, no solamente los que vienen de Estados Unidos, que están muy restringidos, los que vienen de Europa. Hay menos inversiones porque hay pérdidas millonarias en muchas de las empresas de los inversionistas, y sobre todo lo que está relacionado con Estados Unidos de manera directa, menos remesas. Los familiares en Estados Unidos se están preparando, porque la crisis en Estados Unidos es grande, al igual que en Europa y al igual que en el resto del mundo. Gente perdiendo trabajo, gente ganando menos dinero, gente que, o sea, cubanos del sur de la Florida que se van a ver sus economías muy afectadas, y eso quizás en lo primero que se repercute es en las remesas a Cuba, las remesas a los familiares. Quizás no serán, bajarán a cero, porque siempre se hace el esfuerzo, pero van a reducirse muchísimo. Y es el ángulo que yo quiero que Miriam Leiva esté con nosotros analizando en este momento. Miriam.
Sí, hay una situación que la economía de Cuba cada vez va más para abajo y más para abajo, y el gobierno sencillamente no ha sido capaz de tomar medidas que, como dice, se ha hecho ya un lema casi, incluso del presidente, de zafar las ataduras, ¿no? Que hay muchas. Eso se está diciendo, lo estamos diciendo nosotros mismos hace años. Y incluso las medidas de Raúl Castro a partir del 2008, que eran muy limitadas, pero bueno, desataban algunas cosas. Y eso era lo que se ha ido para atrás y para atrás, y más restricciones. Y cuando abren un poquito, en poco tiempo deciden que no, que eso no era lo que seguía, que lo que daba resultado, y vuelven a atar. Entonces, son proyectos puntuales, experimentos, pero a nivel nacional hay una cuestión fundamental. Mientras que no se deje al cubano trabajar, producir, ganar, hacerse una vida digna, esto no va a echar para adelante, y todo va a ser cada vez más precario. Entonces, ya las condiciones existían, y cada vez peores, ¿no? Sencillamente no hay estímulo al trabajo porque no se le ve el beneficio, al contrario, cada vez más necesidades, y hay una realidad: el pueblo de Cuba está todos los días más conscientes de que eso no es un problema. Sí, indudablemente influye las medidas tomadas por Estados Unidos de restricciones, pero lo fundamental hace rato que se sabe aquí, que son que el gobierno se tiene atado aquí a todo el mundo y no deja que el cubano pueda ser creador, que pueda sencillamente participar en su propia vida y tener beneficios para todos.
Miriam, te interrumpo, porque quiero agregar a esto: la embajada de Cuba en Canadá anunció en su muro de Facebook la suspensión de los vuelos a la isla de las aerolíneas Air Canada, Air Transat, Sunwing y WestJet. Esto todo debido al coronavirus. Esto significa que los viajes de Canadá se suspenden hasta el 30 de abril. También desde todos los vuelos hacia Cayo Coco, desde la ciudad de Halifax, se suspenden. Los que salen de Montreal también se suspenden. Los que salen de Toronto también se suspenden. Solamente se van a mantener estas líneas aéreas en últimos vuelos para repatriar canadienses que estén en Cuba. Es decir, no más turismo canadiense a Cuba.
Bueno, pues mira, el turismo canadiense era el fundamental que estaba llegando a Cuba. Es de más de 1 millón de personas al año. O sea que el impacto es extraordinario de todos los demás, pero mira, hay dos cuestiones fundamentales. Con esto del turismo canadiense, pero de Estados Unidos, lo que estaba llegando de cubanos americanos, inclusive después que se ha cortado, ¿no?, las posibilidades de venir los norteamericanos acá, de todas maneras se mantenía un flujo muy, muy grande de cubanos americanos, que bueno, no irán a hoteles todos, pero sí mueven una buena parte de la economía aquí cubana y sí llevan a sus familiares a lugares incluso turísticos o le traen muchas cosas.
Claro,
¿no?
Claro, las maletas llenas.
Y entonces, otra cosa, esto que estaba diciendo, muy importante, las remesas. Mira, las remesas son fundamentales, han sido fundamentales, inclusive cuando aquí no había una explosión así buena del turismo, pues sencillamente era lo que mantenía la entrada de divisas, o sea, la entrada neta, porque el turismo no es neto, o sea, el turismo, el gobierno, como importa todo, tiene que consumir una buena parte en importar para atender a los turistas. Sin embargo, lo que era aquí, dos cuestiones fundamentales, que era la remesa y la venta de servicios médicos, sobre todo, pues eso era la entrada neta al país de divisa, y sencillamente esas dos cuestiones se han caído extraordinariamente. Entonces, ¿qué y se van a caer todavía más, sobre todo, bueno, ya la venta de médicos y el personal médico y otros se ha caído mucho, pero ya con las remesas esto es un golpe extraordinario. Entonces, ¿qué recursos, qué inclusive, digamos, reservas tiene el país para hacer frente a esta situación? Es realmente muy preocupante. Aquí mismo ahora estaba dando, ya hacía tiempo que en los últimos meses se hablaba de que podría venir una recesión internacional, mundial, antes del coronavirus. Y hoy estoy leyendo aquí mismo en el periódico Granma que el Bank of America está anunciando una recesión grande en Estados Unidos y que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos este año se contraerá un 0.8%. O sea, que no solo no va a haber crecimiento, sino que va a haber contracción. Esto implica que el mundo entero se va a resentir. Y además hay que tener en cuenta que como el coronavirus está demandando grandes, utilización del presupuesto de otros países, pues esos países van a estar afectados. Alemania, España van a dedicar cientos de miles de euros y dólares a enfrentar esta crisis, lo cual quiere decir que son erogaciones que están haciendo, pero además las industrias de todos esos países están reduciendo su capacidad, y hay una cantidad el desempleo por todas partes, y esto que decías igualmente de los cubanos que estén en cualquier lugar, y bueno, fundamentalmente Estados Unidos. A mí no me gusta ser alarmista, claro, pero realmente es una situación muy, muy preocupante, y sobre todo que bueno, no podemos tener reservas de nada, porque es que además ni hay producto, ni hay capacidad, inclusive el cubano tiene una capacidad de compra muy limitada, porque los salarios son muy bajos, porque algunas personas, muchas reciben remesa, pero también hay una parte importante de la población que no la recibe.
Claro, y es que no hay producción dentro del país. Bueno, se nos acaba el tiempo, no hay para comentarlo, pero sí para que los cubanos lo sepan, algo que no está relacionado con el coronavirus, y es que Luis Almagro, el actual secretario de la Organización de Estados Americanos, fue reelegido, ha vuelto al puesto, o sea, se quedará por 5 años más. Logró 23 votos, mientras que la otra candidata, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, por cierto, era la candidata de Venezuela, del eje bolivariano, obtuvo solamente 10 votos. Cada candidato del secretario, o sea, secretario general, necesitaba obtener al menos 18 votos y Almagro obtuvo 23. Así que Luis Almagro, 5 años más al frente de la OEA. Miriam Leiva, 1 millón de gracias como siempre, y nuestro consejo es cuídate, distancia social, no pegarse mucho en lo que se pueda a la gente, y mucha higiene en las manos sobre todo. Eso es el consejo para todos, preliminar, por supuesto. Miriam Leiva, gracias, y gracias también a los que han escuchado este segmento del programa. Una pausa, regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el COVID-19 ha cambiado el mundo, sobre todo en Europa, donde se aprecian ciudades vacías, industrias paralizadas, la gente en sus casas. La mayor crisis en Italia y España.
Y precisamente nos vamos hacia estos dos países con dos médicos. Desde Tenerife, en las Islas Canarias, en España, nos acompaña Alejandro Hernández, el doctor Alejandro Hernández, especialista en aparato digestivo. Con él vamos a estar hablando precisamente de esta enfermedad que realmente, como decía la introducción de este segmento, ha cambiado el mundo. Y tenemos a Eduardo León Bruni, un venezolano, médico cirujano, está en la ciudad de Solmona, en Italia. Me explicaba, porque no conocía la ciudad antes de comenzar el programa, que está pegado a Roma, es una ciudad bien pegadita a Roma. Así que desde allá, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana en Italia. Vamos a comenzar saludando al doctor Hernández desde Tenerife. Doctor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Gracias a Dios. Hasta ahora todos bien. Sí, señor. León Bruni, ¿cómo está usted, caballero, desde Sulmona?
Bueno, todo tranquilo, por lo que se pueda referir a la tranquilidad de este momento histórico tan horrible.
Es verdad.
Muy bien, vamos con usted la primera pregunta y con una información que tenemos. Italia ha superado finalmente a China como el país con más muertes por el COVID, 3.405 decesos. China hasta ahora tiene 3.249 fallecido. ¿El panorama allá cuál es, doctor?
Bueno, lo has dicho con datos importantes. 3.405 muertos, 423 en 24 horas y casi todos localizados en la zona norte de Italia. Para los amigos que están escuchando la radio, pues hay que definir algo. La parte norte de Italia es una de las zonas a mayor nivel de sanidad pública, ¿ok? Estamos hablando de una sanidad pública de calidad y donde el civismo y la cultura de la protección de la protección civil es altísima. Nos estamos dando cuenta que esta enfermedad está bajando hacia el sur, está piano piano llegando a Roma, a Nápoles y hasta llegar a Sicilia, y esto de verdad que nos está preocupando muchísimo. Hemos ya superado China y esto no es un récord que nos encante, de verdad que nunca nos ha ayudado.
Vamos a pasar a Tenerife, el doctor Hernández. La situación en España no deja de ser inquietante, aunque quizás menor que en Italia, pero no deja de ser inquietante. Es verdad que en las Islas Canarias la situación es un poco más tranquila si la compara, por ejemplo, con Madrid. Pero es algo terrible, doctor, cuando usted como científico se encuentra con algo que no tiene usted ¿qué suministrarle? ¿Qué medicamento suministrarle a un paciente? Yo me imagino que también el personal médico entra en pánico.
Bueno, Amado, decirte que efectivamente la situación en España es muy crítica. No tenemos los niveles todavía, que está en los que está Italia. Pero bueno, calcula que ayer teníamos 9.000 casos, hoy tenemos 17.000. Y ayer con 300 fallecidos, llevamos por 767 fallecidos. Son cifras de igualmente alarmantes. Es verdad que se multiplican el número de casos o se duplica el número de casos porque también hemos aumentado el número de test de diagnósticos que se están haciendo, y eso por supuesto, pero las muertes, te digo, de 300 hemos pasado a 700 en 24 horas. Esto también tiene algo que ver. Dijiste algo, lo que comentaba el compañero, comparándolo con China, se esperan mayores muertes en la Unión Europea debido a que la esperanza de vida en estos países es mucho mayor, con lo cual tenemos una población de gente mayor mucho más que la que pueda tener China, y el contagio en esta, pues, en esto, pues al tener una población mayor de gente de tercera edad, pues se prevé que la letalidad, la mortalidad, los números absolutos de esto en estos países sea mayor. Y con respecto a lo del tratamiento, no todas las enfermedades que tratamos, Amado, tenemos un tratamiento específico, una pastilla, una inyección o otro arma terapéutica. Pero en esta sí tenemos una, que básicamente es quedarse en casa. Y es lo que yo creo que tenemos que insistir desde ahora. Es quedarse en casa porque tratar el virus es tratar un virus, una viriasis, que en principio en el 80-90% de los casos va a ser un virus común, un tos, un poco de fiebre, pero que no va a pasar a más, ¿vale? Entonces es en casa, con antipiréticos los habituales, pasarlo en casa para evitar contagiar a otras personas, que yo creo que es lo más importante, Amado.
Ahora, doctor, me quedo con usted brevemente, doctor Hernández. Las medidas estas de confinamiento que hemos visto, sobre todo en Italia, en España, en Roma, en fin, en la mayoría de los países, estas medidas que han venido tomando los gobiernos, ¿ha servido para que, sin duda, resulte menor el avance de la pandemia?
Bueno, el resultado de las medidas lo vamos a ver después de 14 días de haber adoptado las mismas. Italia parecía ayer que empezaba a haber algún resultado, pero el resto de los países que ya han pasado por esto, que ya están saliendo, como son los países asiáticos, se ve que efectivamente el confinamiento de la población, el evitar el contagio y la propagación del virus, son las únicas medidas que a día de hoy son las únicas medidas que realmente son efectivas, eficaces, para evitar el contagio y de una u otra manera evitar el número absoluto de pacientes contagiados, el número absoluto de pacientes que van a necesitar ingresos y el número absoluto de pacientes que van a fallecer por esta pandemia.
Hay algo, Eduardo Leumbruni, hay algo que llama muchísimo la atención, y es que la mayoría, o sea, cómo se manifiesta la enfermedad. Estuve leyendo, y digo leyendo, es lo único que un periodista puede hacer, yo no tengo ningún conocimiento científico y muchas veces a veces no tenemos forma de llegar a lo que se está estudiando, etcétera. Pero sin embargo estuve leyendo que las cepas pueden ya ir mutando, esta cepa del COVID-19 puede ir ya, bueno, el COVID-19 es la enfermedad, es el COVID-2, el COVID-2, que es el que produce el COVID-19. Esta cepa ya ha ido cambiando y dicen que la de España, por ejemplo, no es igual a la de China. ¿Ha usted estado en contacto con informaciones al respecto?
Bueno, estas son informaciones de alto perfil y que indudablemente yo también he leído, porque digamos que nosotros somos más operadores de la salud en primera línea. Sí, desgraciadamente los virus pueden modificarse y en el tiempo, pues una vacuna hecha para un tipo de virus puede ser no eficaz. Indudablemente es una observación importante y en este momento, pero Amando, nos tenemos que concentrar en lo que es el problema de hoy. O sea, lo que dijo el doctor Alejandro es perfecto, es el aislamiento, ¿okay? La cuarentena es la única solución que nosotros tenemos en este momento. Lo demás estamos estudiando, viendo, y en la esperanza de que una vacuna sea lo más inmediato posible antes que el maldito virus pueda modificar su cuestión RNA.
Claro.
Yo creo que es importante, doctor Eduardo, pues enfatizar en esto. Sobre todo, la audiencia nuestra está en Cuba. Cuba no ha cerrado hasta este momento fronteras y dicen aparentemente que por el momento no lo piensan hacer. Se está insistiendo en prohibir por completo las actividades al aire libre. La oportunidad de la comunidad científica la vemos en reiteradas ocasiones indicar, aconsejar eso precisamente. ¿Es necesario escuchar, sí o no?
Absolutamente sí. Yo el mensaje que le paso a todos nuestros hermanos latinoamericanos, por favor, empezando en Italia, la cuestión política, sí, vamos a cerrar solamente algo, no, y la oposición entonces le caía encima. Al final, señores, se pusieron de acuerdo cuando se dieron cuenta que esto es terrible. Recuerdo que en Cuba el primer muerto es italiano, un señor que venía de Milán, okay, que por lo tanto el señor transmitió el virus, okay, y no veo por qué motivación, por qué motivo los cubanos no se puedan enfermar así como lo están haciendo los italianos. Les pido por favor a la gente que no se dejen manipular, ¿ok? Aquí se trata de consejos dados por la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Que es una organización extraterritorial para todos nosotros. La situación es seria, amigos, de verdad que es seria, y en nuestros países donde la carencia, ¿ok?, de insumos, de hospitales y de sobre todo de unidades de cuidados intensivos es ya crónica antes del coronavirus, imagínense hoy lo que va a pasar en nuestro país. Ya. Por favor, sigan las indicaciones de los organismos sanitarios internacionales y no de lo que dicen los símbolos países.
Claro, y lamentablemente, no quiero hacer del problema, quiero ir más a la parte científica, pero uno de los problemas grandes que tenemos tanto en Cuba como en Venezuela es que los gobiernos pueden manipular las informaciones. Por ejemplo, positivos o que se sienten positivos, se sienten seguros, eso también confunde mucho muchas veces a la población y no crean la necesidad de protegerse de verdad en la población.
Y en cuanto a Venezuela, como ellos son venezolanos, Maduro en estos momentos ha suspendido por un mes los vuelos desde Europa y Colombia y Brasil pues cerraron las fronteras.
Y claro, y Cuba no lo ha suspendido todavía, uh-huh, increíblemente. Le hago una pregunta, doctor Alejandro Hernández, porque se habla mucho y yo quiero realmente hacer cosas ciertas, o sea, cosas que la gente pueda aplicar. ¿Qué es lo, además de aislarse, si uno tiene que salir? Uno tiene que, se habla mucho de lavarse las manos, de la distancia social, es lo que más se está hablando en este momento, mantenerse aislado, sobre todo separado de otra persona. ¿Cuál es la forma de contagio más grande que tiene este virus o cualquier otro virus, sobre todo de catarro, pero que este es mucho más contagioso? ¿Cuál es la mayor forma que tiene de contagio?
Mira, la forma de contagio, este virus, el paciente que lo tenga, ¿vale?, tendrá el virus alojado en la faringe, tendrá el virus alojado en las vías respiratorias, sobre todo en las vías respiratorias superiores. Y entonces, al toser, que es uno de los síntomas fundamentales de padecer esta enfermedad, al toser el virus puede alcanzar una distancia hasta 2 metros. Wow. Bueno, ¿cuál es la distancia de seguridad? 1.5, 2 metros es lo que se recomienda para que el paciente pueda, de seguridad en un paciente que tenga el COVID-19 y que presuntamente lo tenga también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas partículas? Que las partículas de saliva, las partículas de la flema, que pueden ser microscópicas, esas partículas se quedan en las diferentes superficies de las cosas que tocamos, de las cosas que necesitamos tener a la mano, y ahí, cuando se ponen en contacto con las manos de otra persona que esté sana y nos llevamos las manos a la boca, nos llevamos las manos a la nariz, a los ojos o a cualquier mucosa de nuestro cuerpo, bueno, de las mucosas de superiores, podríamos estar en contacto con el virus y desarrollar una infección o contaminarnos con el mismo y desarrollar o no la infección, porque a veces no solo la desarrollamos, sino nosotros podemos ser vectores para que otras personas la desarrollen, ¿vale?
¿En qué tiempo?
Por eso es muy importante, sí, no solamente estar en casa, es importante por dos razones, Amado. Uno, porque si tienes el virus, lo mantienes en tu casa, no lo dejas salir afuera y pasas tú, como digamos, tu cuarentena, el virus pasa y pasa la viriasis y el virus hace su ciclo vital en ti y se morirá y se acabará el virus que tú tienes y no se lo pegas a otras personas.
¿También por qué estás en casa? Porque evitas que te lo peguen a ti, claro, y tú puedas desarrollar la enfermedad o seas el vector de la misma. Con lo cual, lo más importante es las medidas al estar fuera, lavarnos las manos es lo suficientemente eficaz para evitar el contagio, tener medidas de protección y lo más importante, e insistimos en cada una de las intervenciones, quedarse en casa.
Claro que sí.
Quedarse en casa, estés donde estés.
Otra pregunta clave que muchos se hacen, ¿qué tiempo de vida tiene este virus una vez que caiga en una superficie? Por ejemplo, estoy hablando aquí en este estudio, yo tengo un buró delante, estoy seguro que en algún momento cuando estoy hablando alguna partícula de saliva mía ha salido, ha caído en el buró, ni que Dios lo quiera, si está infectada con este virus, ¿qué tiempo demora vivo ese virus?
Se dice que hasta 12 horas puede estar el virus en esa partícula.
Hasta 12
horas. Hasta 12 horas.
Pudiera ser, se dice.
Sí. Doctor Eduardo, ¿cuál es la diferencia, y esta pregunta también yo creo que es muy puntual, entre el COVID-19 y un catarro común?
Uy, una muy buena pregunta. Bueno, yo antes de darte respuesta a esto quisiera pasar otro mensaje para que la gente entienda y ahí también vamos a tener la respuesta.
Adelante.
Sí. Ok, que ponemos caso que 100 personas en Italia tienen el frotis positivo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Está visto que en 80, 85 de estas 100 personas desarrolla una enfermedad que se parece a una gripe o a un resfriado común. De los que quedan, digamos, vamos a redondear, 20 personas que quedan, pues más o menos 10 van a desarrollar insuficiencia respiratoria, una situación grave con fiebre, tos, etcétera, etcétera, pero que gracias a Dios van a necesitar, sí, ingresar en el hospital, por lo menos en los países que tengan capacidad para ingresar toda esta gente, pero claro, van a ser curados. Los otros 10 personas que quedan, desgraciadamente, sobre todo si hay una comorbilidad, la edad, otras enfermedades, desgraciadamente estos 10 que quedan son los que van a necesitar de sistemas de ventilación automática artificial porque no van a poder seguir respirando autónomamente porque la pulmonitis intersticial, la neumonía interstitial que se desarrolla, pues es muy grave. Y de este porcentaje, de estos 10, pues eso depende, ya las estadísticas que saldrán sucesivamente, una parte, que pueden ser 3-4 personas, mueren. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema en este momento en Italia? El problema en Italia es que no tenemos suficientes cupos como para poder asistir a estas 10 personas, ok, multiplicada por los miles que están dando vueltas, en cuidados intensivos. Este es el gran problema desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista de la pregunta que me habías hecho, pues fundamentalmente hay muchos documentos dando vueltas y creo que se está generando una confusión importante. Digamos que este virus, es el 80 de las 80 personas que pueden en algún modo tener la enfermedad, y es una enfermedad mild, muy soft, pues puede ser como una gripe, o sea, lo estamos diciendo, febrícola, un poquito de tos, algo de mucosidades, pero y ya, ahí se acaba. El problema viene cuando los 20 que quedan, que desarrollan la enfermedad con neumonía, que puede ser de un grado moderado a un grado grave.
¿Y cuándo usted recomendaría acudir al doctor?
Bueno, mire, en Italia por lo menos las indicaciones que se han dado son las siguientes. Cuando una persona empieza a tener síntomas, sobre todo con fiebre, ¿ok? Cuando empieza la fiebre, pues la primera cosa es no moverse de la casa, no ir al hospital porque de lo contrario podría ser vector para otras personas. Llamar a su médico de cabecera, eso cuando vives en un país que existe el médico de cabecera, uh-huh. Y sucesivamente de ese momento tú vas en una cuarentena, entre comillas, obligatoria. Algunos países a esa persona le hacen el frotis, en otros países como Italia no se le hace el frotis farengeo, y se tiene en una cuarentena. Una observación, aquí el Servicio de Protección Civil se agarra el número de teléfono y todos los días, dos veces al día, llama a la persona para saber cómo está, cómo evoluciona, si hay necesidad de hacer una terapia, y si ve que la situación está agarrando una situación grave, que el paciente se vuelve disnoico o la fiebre no le pase, tiene que aumentar, etcétera, etcétera, pues en ese momento la ambulancias específicas, okay, con personal cualificado, va, busca el paciente y lo lleva al hospital. Digamos que eso es la metodología que en Italia en este momento estamos utilizando.
Ahora, tengo una pregunta para el doctor Alejandro Hernández. Siempre hablamos que los más vulnerables son los ancianos, las personas mayores de 80 años, algo así. Y claro, por supuesto, las personas que tienen alguna condición preexistente en cuanto a enfermedades, asma, problemas renales, etcétera. Ahora, yo quiero hacer una pregunta que yo no sé por qué pocas veces se hace. Las mujeres embarazadas. los niños recién nacidos. Se dice que este virus es mucho más leve en los pequeños, en los niños. Eso, bueno, gracias a Dios, ¿no? Yo me refiero, en el mundo hay tantas mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen que ir a los hospitales. Quizás estén corriendo mayor riesgo de contaminación, etcétera. ¿Hay alguna recomendación para mujeres embarazadas específicamente, doctor Hernández?
No, de momento la recomendación es la misma recomendación para el resto de la población. Las mujeres embarazadas, como el resto de la población, deben mantener el aislamiento, deben evitar contagiarse con el virus, pero es importante que sepan que hasta ahora no existe, no, por lo menos la literatura que se ha revisado, y no hay ninguna alerta de ningún organismo internacional sobre la transmisión vertical, es decir, la transmisión de la madre al feto. O sea que no esperamos que, a diferencia como otras enfermedades, como por ejemplo la chikungunya, por ejemplo, ¿no? La embarazada vaya a transmitirle la enfermedad al feto y vaya a tener algún tipo de malformación o algún tipo de problema. Es verdad que es muy pronto todavía para hacer conclusiones definitivas, pero de momento los datos registrados apuntan hacia que no hay infección vertical, es decir, que se lo pueda pasar de la madre al feto. Y con respecto a los niños, mira, los niños no desarrollan, hasta ahora se ha visto que no desarrollan infecciones, las formas graves de la infección, pero sí que pueden desarrollar la infección como tal, como una viriasis, como un catarro común, ¿vale? Pero no podemos perder de vista dos cosas. No es que a los niños no les dé, a los niños no les da. No hay registros de que los niños tengan posibilidad o un riesgo aumentado de tener las formas graves de la enfermedad, pero son vectores igual de la misma, con lo cual no nos podemos relajar con ellos tampoco, porque un niño es capaz de transmitir la enfermedad igual que un adulto, ¿vale? Entonces, es muy importante que las medidas que hemos recomendado las adopten las embarazadas, según tu pregunta, y las adopten también los niños, porque en este momento a los que hay que proteger es a las personas a las que te referías al comienzo de la intervención, a las personas mayores, a las personas que tienen un sistema inmunológico con algún tipo de problema específico, a las personas que toman tratamientos específicos que les damos los médicos para contrarrestar los efectos de alguna otra enfermedad y que los hacen más vulnerables a desarrollar las formas graves de la infección por el coronavirus.
Depende precisamente de la condición, ¿no?, que tenga la persona, como se dice, el adulto mayor. Informar también que en las últimas horas en el condado de Palm Beach, aquí al norte de la ciudad de Miami, se reportaba un caso de un niño de 6 años que contrajo precisamente el virus.
Sí,
y que la otra persona que le sigue tiene 17 años, es decir, que hay incidencias también. Quería preguntar, doctor Eduardo, ¿son eficaces los antibióticos para combatir este COVID-19? Y también, muy importante, ¿hay que ponerse, se protege uno poniéndose esa mascarilla?
Bueno, mire, antibióticos en principio no, porque estamos hablando de un virus y el antibiótico es para una bacteria, ¿no? Es una sustancia que sirve para bacterias. Pero desgraciadamente, cuando un paciente agarra un virus como este y, bueno, hay una lucha importante, pues las bacterias en ese momento se activan y, bueno, y es una terapia algunas veces en las formas importantes combinadas, antivirales, antibióticos, y cualquier otra sustancia. Ustedes están viendo informaciones, muchas son fakes de nuevos productos que hacen milagros, pero en realidad ninguno de esos productos, lo que se están estudiando, tiene una acción directa hacia el virus, sino que indirectamente, en algún modo, mejora el organismo para darle fuerza y luchar hacia el virus. Perdóname, ¿cuál era la otra pregunta, hermano?
La otra pregunta, si es importante o no usar la mascarilla.
Buenísimo. Esa es otra pregunta que en estos días me estoy quedando asombrado, porque teníamos indicaciones bien precisas por parte de las organizaciones internacionales, pero de repente vemos en las redes nuevos conceptos de nuevos médicos que dicen sí, que no funciona. Bueno, la primera cosa es que las mascarillas que llegan a, en algún modo, a filtrar el virus, okay, un virus que tiene 400 a 500 nanómetros de dimensión, son las que aquí en Europa las llamamos FFP2, FFP3, creo que en Estados Unidos se llaman N95.
La 95, sí.
Okay. Bueno, esas mascarillas, pues, se ha decidido, por lo menos en Italia, donde no se consiguen. En los hospitales tenemos dificultades, de verdad que no sabemos cómo hacer. Lo estamos importando de Alemania y de otros otros países, pero los cuales tienen sus problemas, imagínense. Esa la estamos dando fundamentalmente a los sanitarios que tienen en primera línea pacientes con situaciones graves, ¿no? Claro. O sea, el que todos los días está tratando el paciente con neumonía grave. Una nota, entre comillas, el 8% de los enfermos en Italia es el personal sanitario. Wow. Hoy se murió el décimo médico que estaba en primera línea tratando a los pacientes con coronavirus. Luego, lo que son las mascarillas quirúrgicas, creo que, no sé si se dice así también en Latinoamérica, las mascarillas normales, estas tienen una utilización, sobre todo en el paciente ya infecto. Digamos que sirve para reducir la posibilidad que la persona infecta, okay, tosiendo o hablando, pueda transmitir las goticas de saliva al aire y puedan en algún modo infectar a las personas. Indudablemente, desde el punto de vista psicológico, mucha gente utiliza las mascarillas para protegerse, las quirúrgicas, pero parecería que esto no tiene una efectividad, pero claro, el elemento psicológico creo que es lo que hoy se está dando mucho en Italia. Todo el mundo está buscando mascarillas quirúrgicas simplemente pues para entre comillas protegerse, pero parece que no es demostrado científicamente que esto funciona.
Yo creo que no tenemos tiempo, pero la mejor mascarilla es quedarse en casa, y si tienes que salir, bien distante, más de 2 metros, 1.5 metros de la otra persona que está al lado, y mucho cuidado.
Sí, señor. Muchísimas gracias a los doctores Alejandro Hernández y también a Eduardo Lombruni.
Por cierto, que los vamos a molestar si ellos no los permiten, porque ha sido buen programa y queremos mantener informados siempre a nuestros oyentes, sobre todo en Cuba. Esa es nuestra misión. Gracias a los dos.
Muchas gracias, y sobre todo a la gente, por favor, somos venezolanos, quédense en la casa, no esperen las informaciones oficiales de los gobiernos, por favor.
Así es, así es.
Muy bien, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.